Buenas, bienvenidos a Terra Mágica, a esta cuarta parte donde seguimos hablando del mundo de la conspiración. En esta ocasión hablamos con David Cuevas de Dimensión Límite, La Sombra del Espejo y actualmente en Espacio en Blanco. Bueno, espero que algunos de vosotros entendáis que aparte de una crítica al mundo de la conspiración, también estos audios también son una crítica a una parte de mi trabajo anterior, ¿no? Para nada me veo yo alejado o como si no tuviera que ver nada conmigo, sino que creo que hay muchas cosas que son una crítica también hacia mí mismo, ¿no? Y sin más os dejo con el audio. Bueno, estoy aquí con David Cuevas, director de Dimensión Límite y antiguamente también de La Sombra del Espejo y ahora mismo colaborador de Espacio en Blanco. Nos va también pues, a dar su opinión sobre este mundillo de la conspiración y demás, ¿no? Para poneros un poco en antecedentes a aquellos conspiranoicos que le vayáis a llamar de búnker, como ya habéis hecho con nosotros y demás, ¿no? Y reptiliano y demás, pues deciros que seguramente lo habréis escuchado en alguno de esos audios que tenéis como prueba de la conspiración, que es uno de los audios que ha hecho él, ¿no? De La Sombra del Espejo, que sería la conspiración del sistema financiero con Rodrigo Cortés y Paul H. Koch. Y hablaban, de, entre otras cosas, de la película El Concursante, que también se utiliza desde el mundo de la conspiración como una prueba, entre comillas, no vamos a decir así. Entonces esto lo digo más que nada por si lo vais a criticar, que sepáis que seguramente pues habréis escuchado muchas cosas que ha hecho él y demás. Y bueno, supongo que por este audio y por otros donde también habéis un poco puesto la conspiración y la otra parte escéptica en debate, habéis recibido muchas críticas y supongo que algunas pues quizá entrando en insultos como reptiliano y demás, ¿no? ¿Qué me puedes contar al respecto de esto?
Hola Martín, bueno, ante todo un saludo a todos los oyentes y bueno, recuérdate que tú y yo tenemos una conversación pendiente, pero bueno, eso lo dejamos para luego. No, bueno, comentar que bueno, que efectivamente no, nosotros primero en La Sombra del Espejo y luego posteriormente en Dimensión Límite nos hemos dado cuenta de que si hay un tema, digamos, o un bloque de temas que destilan auténtico interés por parte del oyente y que incluso eso se puede ver aumentado de forma bueno, pues bastante cuantiosa en lo que respecta a las descargas, es el asunto de la conspiración, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conspiración. Nosotros siempre hemos pensado que hay muchísimas cosas que no nos cuentan y que la conspiración efectivamente está ahí y nos hemos intentado bueno, pues hacer cargo a nivel simple y llanamente divulgativo y a poder ser con diferentes versiones siempre de todos los hechos que íbamos tocando, de todas estas cuestiones que nos suelen ocultar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros llega un momento en el que nos damos cuenta de que hay ciertos temas que, bueno, también entran dentro, según muchos oyentes, de lo que nosotros conocemos como conspiración, pero que nosotros no consideramos que sea conspiración, sino que es directamente casi que delirio paranoide, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Algo que también me parece digno de estudio en lo que respecta a la sociología de la conspiración, si se puede llamar así, ¿no? De hecho, un compañero nuestro, Miguel Ángel Ruiz, que creo que ha estado contigo en alguna ocasión, hizo un trabajo relativo precisamente a esta desconocida disciplina, ¿no? De la sociología de la, de las creencias o sociología de la conspiración englobada precisamente en todos estos temas de los que estamos hablando. Y bueno, qué decirte, ¿no? Que efectivamente nosotros a primeros de 2008, cuando hacíamos La sombra del espejo, una serie de compañeros, ya estábamos Raúl Prudencio, Félix Armengol, Víctor Ortega y un servidor, pues tocamos este tema de la conspiración del sistema financiero, de que, bueno, si quieres hablamos ahora más adelante, bueno, que lo tocamos con cierto miedo en el sentido de que no pensábamos que fuera algo que digamos, que pudiera interesar a un grupo importante de la gente que nos escuchaba. Y decir esto suena un poco absurdo porque yo creo que nos escuchaban cuatro, pero bueno, descubrimos a partir de este programa que nos escuchaban más de cuatro, ¿no? Curiosamente. Y bueno, qué decirte de este tema, ¿no? Raúl era muy escéptico cuando se lo planteé, porque como que conspiración del sistema financiero, ¿pero esto qué? Digo, tío, es que sí, hazme caso, que hay una película llamada Concursante y yo conozco al tipo que se llama Rodrigo Cortés, es un crack, acaba de hacer su primera película y me estuvo contando por encima y todos los datos que aparecen en la película están basados en asuntos reales, ¿no? Que esto hay que contarlo, tío, que no lo ha contado prácticamente nadie, esto es muy interesante y tal y cual. Y mira por dónde, cuando hicimos ese programa, no solamente con Rodrigo Cortés, sino también con Paul Koch, descubrimos que los primeros sorprendidos de lo que se estaba contando en ese programa éramos nosotros, ¿no? Sorprendidos para bien, porque lo cierto es que lo que estaban diciendo estos señores era muy fuerte. Era una conspiración que teníamos delante, que podíamos ver, que prácticamente que podíamos oler, pero que no hacíamos ninguna de las dos cosas al respecto, ¿no? Y bueno, pues qué decirte, ¿no? Que ese programa fue más descargado de esa historia pues casi universitaria que hacíamos llamada La sombra del espejo, y que ya recuerdo pues con mucho cariño, y además recuerdo muchas anécdotas de lo que tuvo que ver con la grabación, con la preparación y luego con lo que pasó a continuación de subir ese programa en nuestra página web, hoy inexistente, por cierto.
Sobre lo que hablas de esa sociología de la conspiración de la que habéis hecho ya programas, ¿no? Quizás son los antecedentes, tanto ese como Tras los límites, ¿no? Hablando de este tema, que yo creo que también hay que darse cuenta que no estamos hablando de esto porque sea un tema para hablar, sino porque, entre otras cosas, muchos de nosotros hemos sido tachados como de bunkers de la CIA sin tener pues ninguna prueba al respecto. Por lo tanto, se ve claramente que hay una creencia, un dogmatismo, y simplemente estamos intentando ayudar a la gente que está dentro de eso, nada más. No pienso tampoco seguir haciendo más programas. Este es el segundo y último en el que hablaremos de esto, únicamente que no hayan, que hagan algo peor. Esperemos que no. Pero bueno, te quería preguntar un poco qué opinas tú sobre la sociología. Hablabas un poco de paranoia, ¿no? Y de paranoicos, y siempre se ha hablado mucho de conspiranoia, ¿no? También hablamos con Sánchez Oro y Javi Prenieto sobre la paranoia y qué relación puede tener con estas personas, quizá no tanto con todo el grupo, sino con algunas personas que están dentro de ahí. ¿Qué nos puedes decir de eso y también del dogmatismo de esas personas?
Pues mira, primero te pondré un ejemplo práctico de algo que acabas de comentar y que me parece muy interesante. Hace poco lo explicaba en una conferencia y creo que también lo comenté en Espacio en Blanco, ¿no? Y es la palabra de búnker. La palabra de búnker, que aquí se utiliza con tanta ligereza para designar a las personas que desinforman, ¿no? O quieren meter datos o confundir, curiosamente es lo que hacen ellos sin saberlo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, a confundir a la gente y tal. Debunker, que es un término americano, no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, los debunkers americanos eran aquellas personas, se designaban aquellas personas, por ejemplo, de primeros de siglo, incluso de mediados actuales, que desde el ámbito más científico o académico iban desmontando o descubriendo fraudes paranormales. Esos son los debunkers. Por ejemplo, si habéis visto la película Luces Rojas, los dos personajes de la doctora Patterson y el doctor Barclay, esos son debunkers. O sea, son personas que se encargan de, con criterio y siempre, bueno, pues desde un punto de vista, bueno, pues muy amigo del rigor, desmontan o desenmascaran a farsantes o, en este caso, a personas que dicen ser capaces de reproducir fenómenos extraños, ¿no? O simplemente un fenómeno extraño en sí, descubierto, pues normalmente suele haber una mano humana detrás, ¿no? Estos son debunkers, y el debunker, que es el término que ha llegado a España, no sé muy bien a cuento de qué se le ha dado esta acepción o esta descripción, que en nada, bajo mi punto de vista, se parece a la real, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo un término llega aquí y se, no sé, se le cambia el significado completamente para, bueno, pues empezar a utilizarlo. La primera vez que nosotros escuchamos debunker, o debunker en este caso, yo nunca lo había escuchado, fue, y ahora te respondo con lo que decías, ¿no? Precisamente con este ejemplo, en un programa de radio que nosotros hicimos, fue el octavo programa de Dimensión Límite en el que nosotros quisimos, bueno, pues hablar de exopolítica, ¿no? Algo que yo desconocía absolutamente, como quien dice, hasta un año antes de hacer ese programa, a raíz del famoso congreso de exopolítica que se realizó en Sitges, en Barcelona, en el año 2009, si mal no recuerdo. Y allí, bueno, pues fuimos varios compañeros pensando, bueno, o atraídos por una serie de premisas que luego descubrimos que eran absolutamente fraudulentas en lo que respecta a, bueno, asuntos relacionados con la conspiración y la trama extraterrestre, y había una serie de personas con un currículum impresionante, astronautas, exmiembros, antiguos miembros del gobierno americano que iban a desvelar, ¿no? Un rollo muy parecido a lo que previamente se había hecho popular como Disclosure Project, ¿no? Cuando fuimos al Congreso de Exopolítica nos dimos cuenta de que aquello no había por dónde cogerlo. Hicimos un programa sobre este tema e invitamos a varias personas, ¿no? E invitamos a nuestros compañeros Daniel Barragán y Alex García, que habían estado con nosotros en esta mentada cumbre de Exopolítica, y también invitamos a otras dos personas, aunque solamente compareció una finalmente, como eran Miguel Zarades y Pepón Hover, que eran un poco los representantes o la cara visible de esto que fueron llamando exopolítica en España, ¿no? Pepón Hover, última hora, justo cuando les llamamos en directo, nos dicen que no está disponible, que no puede estar, con lo cual al final, cuando teníamos previsto hacer una especie de debate, digamos, de dos, de Daniel García Eres Barragán contra dos, que eran, en este caso, pues Miguel Zarades y Pepón Hover, cada uno defendiendo sus posturas, porque Miguel Ángel Ruiz, Antonio Runa y un servidor que estábamos en el estudio, a priori pues no íbamos a intervenir demasiado, quizá en función de lo que se fuera diciendo, ¿no? Nosotros teníamos un, digamos, un punto de vista quizá un poquito más neutro. Yo no, aquí lo confieso, yo no, yo ya sabía lo que había, ¿no? Pero mis otros dos compañeros eran quizá partiendo de una postura más neutra, no tenían muy claro si se iban a volcar de forma extrema por una postura o por la otra. Con lo cual queríamos hacer una cosa más o menos igualada. Cuando, bueno, finalmente solamente compareció Zarades y empezamos mis compañeros Alex y Dani a exponer sus argumentos, yo también, pues todo se ha dicho, me extralimité un poco, ¿no? Y quis, también la pasión me pudo en ese momento, yo cedí el rol de moderadora a mi compañera Gemma Castaño, la cual pues no la acabo ejerciendo, ya que yo pareció realmente una especie de 3-1. Bueno, ahí en ese momento empezó Zarades a decir una serie de cosas, entre las cuales estaba el famoso término de búnker. Y dijo algo así como, sí, porque claro, es que me dice mi compañero, no sé quién era, uno de estos, una de estas páginas delirantes, que hay mucho de búnker, ¿no? Como indirectamente llamándonos de búnker a nosotros. Yo me quedé mirando a Miguel Ángel, ¿qué ha dicho este hombre? Y Miguel Ángel respondió, no, nosotros no somos de búnker. Bueno, tengo que explicar, y ya explicó lo que era de búnker. Yo me enteré ahí de lo que era de búnker, yo no tenía ni idea, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ver con lo...? ¿Sabes? O sea, fue una cosa un poco extraña. Y en cuanto a lo que me preguntabas, en cuanto a, no sé, esta sociología de la conspiración, yo creo que ahí tenemos un claro ejemplo. Cómo alguien es capaz de defender lo indefendible. Y cuando digo lo indefendible no es una cuestión de creencias. Yo puedo creer que hay extraterrestres y tú no creerlo. Y tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Yo no te puedo demostrar que los hay. Esta gente dice que sí puede. Pero bueno, tú tampoco me puedes demostrar que no los hay. Es una cuestión de creencias. Pero esta gente decía cosas que sí que estaban demostradas a nivel arqueológico, a nivel histórico. Hablaban de huesos gigantes, que eran fotos, que eran auténticos fakes demostrados. O sea, no sé, uno de los ejemplos que nos ponían de la evidencia extraterrestre era, por ejemplo, el rostro de Cydonia en la cumbre de exopolítica, que yo flipaba. Digo, pero vamos a ver, si es que esto ya está demostrado. Se habló de la Viking en su día, ya está explicado. O sea, son cosas que se han explicado. Y además que fehacientemente, que se puede recurrir a las fuentes para comprobarlo, y que estas personas se niegan a creerlo, se niegan a aceptarlo porque piensan que esas explicaciones forman parte de ese entramado de búnker para ocultarnos la verdad. Entonces, claro, es muy interesante, es imposible intentar demostrar algo a esta gente, porque aunque tú vayas con las pruebas por delante, te van a decir, no, es que esa sonda Viking estaba enviada a posta por el gobierno para encubrir algo que ya era una realidad. Entonces, claro, nos encontramos ante algo que es muy difícil de desentrañar. Mi compañero Miguel Ángel Ruiz dice con mucho tino que esta gente empieza a soltar cosas, a lo mejor en 5 minutos te sueltan 4 o 5 cosas, que para desmontar cada una de ellas necesitarías una hora por delante, ¿no? Es muy difícil rebatir o debatir con esta gente, ¿no? Entonces, lo dicho, en lo que respecta a este tipo de comportamientos, yo creo que son dignos de estudio. Yo no soy quizá la persona más indicada para hacerte un análisis pormenorizado. O sea, a lo mejor mi compañero Miguel Ángel o Juanjo, que también, pues, digamos que ha hecho trabajos relativos al asunto de las creencias, lo pueden hacer muchísimo mejor que yo. Imagino que lo han hecho, que lo harán. A mí me parece un tema fascinante, de verdad. El hecho de cómo una serie de personas creen en lo increíble, y cuando digo increíble es porque se ha demostrado que lo que están, que aquello en lo que creen no es cierto, ¿no? Y se empeñan y luchan y no sé, van con la pancarta de la verdad por encima, bueno, siempre internauta, normalmente nunca salen a la calle, para intentar defender lo que, insisto, no tiene por regla general, y hay cosas que sí, ni pies ni cabeza. La conspiración existe, hay cosas que se nos ocultan, cosas que están ahí. Pero la conspiración de si nos espían o no nos espían no está en que haya un gobierno espiándote en ese momento a ti, que eres una persona que cree en extraterrestres y que piensa que la verdad te la ocultan. No, me parece que cuando espían a alguien lo hacen con otro tipo de intereses, ¿no? Independientemente del debate que esto pueda suscitar, que sería otra historia, ¿no? Pero la conspiración está en el hecho de que tú tengas un Facebook, tengas agregados a 1000 personas y pongas lo que haces cada día. Y que luego esas personas sepan lo que estás haciendo cada día. Y claro, y luego te quejas de que hay personas que te vigilan. Pero si estás dando toda tu información en Facebook, pero si estás en WhatsApp, si cuando tú te instalas un WhatsApp, por ejemplo, estás aceptando que la empresa WhatsApp te pueda tener disponible a su entera disponibilidad tu agenda de teléfonos y todos los datos que tienes en tu teléfono móvil. Eso es conspiración. O sea, hay una serie de cosas que están ahí que no vemos o que no queremos ver. Y miramos, yo creo que al lado equivocado, a altas instancias, cuando realmente tú mismo eres dueño de las propias cosas que dices en el mundo de Internet. Y no eres consciente de que aquello que estás diciendo lo puede observar cualquiera. Cualquiera puede vigilarte. Tu vecina puede hacerlo con una cosa que has puesto en Facebook y decírselo a otra persona. No hace falta que haya un gobierno oculto mirando tu ordenador. Y si ese gobierno oculto quisiera saber algo, tendría algo tan simple o la complicada misión de meterte en tu Facebook simplemente para que lo aceptes como amigo. Es decir, lo que te quiero decir, Martín, es que hay veces que, en lo que respecta a esto que me preguntabas, ¿no? Que antes que mirar a altas esferas, o a, no sé, o a entidades, digamos, con mucho poder, deberíamos mirar un poco más lo que hacemos nosotros, y quizás sí podríamos entender un poquito más el por qué esa idea, digamos, hasta cierto punto paranoide de la conspiración que nos rodea, tanto para cosas, porque casi todo tiene una base real, ¿no? Cosas que pueden estar ahí realmente, con cosas que no tienen absolutamente ni pies ni cabeza, ¿no? Lo de ni piel lo he dicho porque a lo mejor me ha salido la vena reptiliana.
Bueno, ya que sacaste el tema, ¿no? Te quería preguntar si nos puedes contar un poco lo que te pasó cuando, según escuché, ¿no? José Luis le dijo a Miguel Celades algo así como que tenías escamas o algo así.
Sí, eso viene precisamente por lo que te contaba, el debate sobre exopolítica. Bueno, cualquiera lo puede escuchar, ¿no? La verdad es que acabó de una forma un tanto incómoda, porque yo sí que estaba un poco afectado a nivel temático con el tema de la exopolítica. Yo sigo pensando que la exopolítica, la exopolítica y el pseudoescepticismo son los dos principales problemas o caballos de batalla que tenemos en el misterio. Yo lo llevo diciendo un tiempo y lo sigo manteniendo. Y claro, ya pensaba así en 2009, ¿no? En 2010 creo que hicimos ese programa, primero de 2010. Entonces, cuando finalmente, bueno, pues se desarrolla el programa y, bueno, pues Celades queda un poco el hombre contra las cuerdas, porque éramos muchos los que pensábamos así. Luego los compañeros que estaban conmigo en el estudio, claro, cuando vieron cómo se desarrollaba el debate y las cosas que iba diciendo Celades, pues hombre, era como, pero es que este hombre que está diciendo, ¿no? Claro, evidentemente al final aquello pues se convirtió en una especie de todos contra uno, ¿no? Y bueno, cuando acabó el programa, yo sí que tuve la impresión de que este hombre a lo mejor pues había pasado más rato, ¿no? Y tampoco era nuestra intención, ni mucho menos. Simplemente un intercambio de ideas. Entonces yo escribí a Miguel Celades un correo electrónico diciéndole, mira, siento cómo se ha terminado desarrollando el programa, me ha podido la pasión en un momento dado, no estoy satisfecho con mi forma de actuar, aunque te aseguro que era sincera. Y bueno, no creo que espero que no hayas pasado más rato, que no era nuestro objetivo. O sea, me sentí quizá un poco mal, ¿no? Por cómo se había desarrollado el programa. por causas, en algunos casos, bastante ajenas, ¿no?, a lo que teníamos pensado. Y bueno, pues su respuesta fue bastante beligerante, ¿no? Empezó a decir que, bueno, que éramos unos, poco menos que unos, bueno, como tú dices, de búnkers, que lo que habíamos hecho no tenía nombre, que eso de disculparme a posteriori era muy cobarde, o no sé, en fin, se ve que este hombre y yo tenemos concepciones muy distintas, ¿no?, de cómo han de hacerse las cosas cuando alguien cree que quizá, pues, ha estado limitado en un momento dado, ¿no?, en un programa de radio, tampoco es precisamente el Congreso de los Diputados, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un intercambio de correos, él empezó a decir que, bueno, que en el fondo se hacía un poco, en este caso, por un lado la víctima, pero por otro lado, como si fuera una persona invulnerable en ese sentido, ¿no? No, a mí me da igual lo que hagáis vosotros, que tenéis un programilla de mierda, yo estoy colaborando en otros muchos programas importantes. Claro, no sé, una cosa un poco rara, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió mucho esa, bueno, visto las cosas que cuenta, tampoco tenían por qué haberme sorprendido, pero bueno, sí que es cierto que no me lo esperaba. Y en una de estas discusiones que teníamos, yo le explicaba que, bueno, que tenía que entender que las personas que éramos aficionados a la ufología de verdad, a la ufología de María, a la ufología de Heineck, a la ufología de Benítez, a la de Rivera, a la de Ballester Olmos, por poner ejemplos desde diferentes perspectivas, ¿no? Pues creíamos que la ufología de Stephen Greer podía hacer mucho daño, ¿no? Por poner un ejemplo, o las cosas que él mismo iba diciendo. U otros compañeros que defendían cosas relativas a esto que llaman exopolítica, que esto podía hacer mucho daño a lo que otros pensamos que tiene una base real, como es la ufología de verdad, ¿no? Y claro, y él, pues, me respondía que por supuesto que no hacían ufología ni lo pretendían. Claro, pues, curiosamente, no, eso no lo dejan muy claro cuando hablan públicamente. Y entonces, en una de estas, creo que el último correo que me envía, uno de los últimos correos, me comentaba que le había enviado todos los correos privados que yo le había enviado a él, en este caso, se los había remitido a, creo que es a José Luis C, ¿no?, si mal no recuerdo, cosa que yo no entiendo. Si yo tengo una conversación por correo electrónico contigo, no sé por qué tienes que enviársela sin permiso a otra persona. Pero bueno, eso ya depende un poco de la ética de cada cual, ¿no? Y entonces vino a decir que, bueno, que su compañero José Luis C había leído los correos y que le había dado a entender que yo tenía unas extrañas intenciones, así como escamosas, ¿no?, dando a entender, imagino, que era una suerte de reptiliano. Entonces, bueno, me pareció un ejemplo interesante, creo que lo comenté, no sé si fue en el programa 101 de Dimensión Límite, un programa especial que hicimos sobre los oyentes, ¿no?, en el que nos preguntaban cosas, y bueno, hicimos algún poquito un homenaje a los oyentes, y creo que, no sé cómo se dio el tema, pero preguntaban aspecto, y creo yo conté esa anécdota, ¿no? Y fue tal cual, es decir, yo, esos correos, bueno, ahí están. Y bueno, no sé, me parece una forma muy curiosa o interesante también hasta cierto punto de responder a la pregunta que me hacías antes de esta, ¿no? De cómo pueden llegar, o sea, al punto al que llegan estas personas de, en vez de realmente comprobar o contrastar lo que te están diciendo, o simplemente aceptar que haya personas que no opinen como tú, o personas simplemente, no solamente discrepen, sino que creen que lo que tú estás diciendo públicamente puede hacer daño a una disciplina ya de por sí muy maltrecha a nivel popular, como es la ufología. En vez de aceptar eso, pues automáticamente piensan que tú eres una suerte de reptiliano, que estás aquí pues para dinamitar toda esta suerte de temas. Y claro, es una defensa muy fácil. Es que si tienes a personas entregadas a esa creencia, es que es muy, muy, muy difícil que cualquier burrada que digas, por burra que sea, puedas llegar a ser cuestionada. Porque automáticamente, en cuanto alguien te la cuestiona, aunque sea con datos, esa persona no es fiable, no porque simplemente opine diferente a mí, que es lo que deberían decir, sino porque ya tienen una intención de desinformar o de desmontar algo que está claro que es una verdad universal, como puede ser, por ejemplo, el asunto de los reptilianos entre nosotros o otras tantas gilipolleces que van diciendo digamos que este tipo de gente, ¿no? Este tipo de divulgadores.
Es curioso esto que te pasó, ¿no? Porque yo el otro día llegué a una conclusión, ¿no? Incluso estuve por hacer un artículo, pero luego pensé que quizá era una tontería, porque no era tampoco un tema muy extenso. Pero bueno, llegué a la conclusión que, claro, si te llaman reptil, los seguidores de David Icke, del mundo desconocido, o el propio José Luis, si te llaman reptil, están demostrando que su teoría es falsa, porque si necesitan convertir en extraterrestre a la persona que simplemente no cree en su teoría, hipótesis, o no le lleva la contraria, entonces claramente es que no tienen argumentos, ¿no?
Bueno, depende, si das la vuelta, quizás sí lo tengan en el sentido de que ellos automáticamente. Yo no sé, aquí, claro, este es otro tema de que tú tendrás que hablar más que yo, porque yo no lo sé, ¿no? Tú has estado metido adentro, tú los conoces, yo no los conozco tanto como tú, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto esta gente cree en lo que dice o sabe que lo que está diciendo son gilipolleces. Yo no lo tengo muy claro. Y claro, habría que partir de esa base para responder quizá un poco a lo que me estás diciendo, ¿no? Yo no sé si ellos creen realmente que yo pueda tener intenciones escamosas o no. No lo sé. Posible. Mira, fíjate, yo creo que José Luis C. Lo dudo, pero Celades creo que sí. Yo creo que Celades es un tipo que se cree lo que cuenta. O al menos así era en 2009. Yo la verdad es que desde entonces le perdí un poco la pista a Miguel Celades, ¿no? No lo sé. Yo no sé si ellos realmente creen en lo que cuentan. Lo desconozco. Si creen en lo que cuentan, creo que la respuesta a lo que me decías es muy simple. Yo creo que ellos piensan realmente que puede ser cierto que haya personas en vías o que estén personas dispuestas a ir intentando desmentir lo que ellos dicen con intereses ocultos, ¿no? Yo creo que ellos pueden quedar realmente que creer que es así. Ahora, si no lo creen, evidentemente, pues lo que están haciendo es forjarse un escudo, o sea, utilizar lo que a priori es un arma en su contra, convertir un escudo, que es una estrategia muy inteligente, se ha hecho durante toda la historia. Ellos lo hacen. Es decir, utilizan precisamente pues esa gran cantidad de seguidores que parece ser que quieren creer a toda costa en lo que les cuentan para, pues, bueno, no sé, defenderse de los ataques, convirtiéndolos en este caso en ataques propios, ¿no? Es decir, cogen el ataque de otra persona y lo convierten en un escudo y en un disparo a la otra persona. Lo que tú dices no es cierto porque se ha desmontado por tal antropólogo. Pues ellos lo recogen y lo convierten en esta persona es un desinformador, no le creáis, quieren meter mierda en estos temas. Y te la lanzan, ¿no? Es un poco en esa línea. Entonces, claro, ahí está el sentido crítico. Imagino que nulo en muchos casos sentido crítico de la masa que sigue a esta clase de personas, que salvo honrosas excepciones, como puede ser por ejemplo tu caso, según los datos que tengo, normalmente siguen defendiendo a capa y a espada lo que le diga esta gente. Pero no porque esta gente les suponga una absoluta credibilidad en lo que están contando, sino porque creo que ellos tienen tantísimas ganas de creer en que hay algo más. Que cualquier persona con un poquito de labia y con cuatro datos más o menos bien montados, entiéndaseme bien, en su, digamos que, diatriba, ¿no? O en su discurso, aunque el discurso luego lo analice científicamente y sea absolutamente vacío, pues eso yo creo que a ellos les vale, les es suficiente como para seguir creyendo en aquello que creen. Y ahí, claro, hay un negocio muy importante. Hay un negocio muy importante, que eso sería otro tema a tratar, ¿no? Es decir, ¿por qué las cumbres relativas a, bueno, que su política que ellos sepan, España solamente se ha hecho una, pero de ciencia y espíritu se han hecho más, y llenan? Y cobran las entradas no precisamente baratas, por cierto, y llenan, ¿no? Es curioso, ¿no? Y nosotros a veces hemos hecho, o nosotros o algunos compañeros, congresos relativos a estos temas, tocando estos temas desde un punto de vista, creemos nosotros, nos podemos equivocar, ¿no? Pero creemos que rigurosos y con cierto sentido crítico. Y a lo mejor no te digo yo que vengan cuatro gatos, porque viene gente, siempre viene gente. Pero ni de coña tienen la misma respuesta que tienen estos tipos, ¿no? Ahora, esto que digo se utilizará por ciertas personas. ¡Ah, claro! ¡Esto lo cuentas por envidia! Pues mire usted, que vengan 20 personas o 200 a un congreso que yo haga, la verdad es que a mí económicamente me reporta cero, me reporta exactamente lo mismo, da lo mismo. Nosotros hacemos historias benéficas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, cuanta más gente venga, pues mejor será para los demás. A nosotros, la verdad es que en ese sentido nos da igual. Pero es lo que te digo, ¿no? Para que te des cuenta de que es curioso, es un asunto que yo hablo normalmente con mis compañeros, de cómo es posible, ¿no? Que haya gente que esté dispuesta incluso a pagar por ir a este tipo de eventos. Y bueno, la verdad es que la respuesta es muy sencilla, creo que lo que decíamos antes, ¿no? Digamos que son reflexiones que yo hago, pero las que creo que son más o menos fáciles de responder si se analizan mínimamente los datos, ¿no? Gente que está dispuesta a creer lo que sea y que hace lo que sea porque sigan contando ese tipo de cosas y tienen que pagar, pues van a seguir pagando, ¿no? Incluso habrá gente que piense que si no cobran, algo no vale la pena. Ya sería otro tema, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, que bueno, y te contaba la anécdota que me he enrollado con lo de José Luis C. y mis intenciones escamosas, y creo que, insisto, esto lo he utilizado un poco también para que veáis cómo funciona o cómo, o a modo de ejemplo, o hasta qué, digamos, qué punto o margen están dispuestos a llegar a esta suerte de divulgadores para no solamente seguir promulgando sus historias, sino para defenderse de los ataques, ¿no? En mejor defensa es un buen ataque, o eso dicen. pues yo creo que esta gente lo sigue a rajatabla, ¿no? En este tipo de diatribas.
Ya que has comentado una parte de la historia, digamos, del audio ese que hicisteis con Miguel Celade, me gustaría a mí comentar también el resto de la historia, que ahí ya me implica a mí y sigue con la palabra de búnker, ¿no? Que desde luego claramente ha sido aparte de una confusión de no saber lo que estás diciendo, ¿no? Como es una palabra y su significado, lo cual es bastante grave por mi parte. Y además también el cambio se debe un poco porque, claro, cuando a ti te llaman que eres de la CIA y que eres reptiliano, pues un poco te das cuenta que quizá esos que bromeaban sobre que eran de la CIA o reptiliano, quizá lo que les pasaba era un poco lo que a mí me está pasando ahora, ¿no? Entonces por eso les resultaba gracioso. Ya que después de ese audio, ¿no? Yo me acuerdo de escucharlo, escuchar una frase de, creo que eran de los de Terra Incógnita que hablaban en ese audio, y los escuché decir pues que eran de la CIA, que bromear sobre el tema, ¿no?
Sí, lo hizo Daniel García concretamente. Si es que ellos son, digamos que son genio y figura.
Si yo ahora que los he escuchado sé que son unos coñeros, pero se puede entender bastante bien.
Sí.
Solo claro, en ese momento yo tampoco tenía, la verdad, no sabía quiénes eran. Ahora que ya he escuchado sobre humano y describo, bueno, también los casos que tienen son para reírse un poco, ¿no? Depende de, sobre todo cuando se habla de humanoides. Pero bueno, si hoy que los conozco, claramente se puede justificar eso, y no solo por eso, sino porque también supongo que les habrán llamado de la CIA y reptilianos antes de haber hecho ese audio, pues seguramente, ¿no? Porque no sería nada extraño.
Sí, incluso quiero recordar que también nos atacabas porque utilizamos una especie de jingle promocional, esto que utilizamos de Más Allá del Límite, de la serie Más Allá del Límite, en el que, bueno, pues un poco el discurso de esa intro, de esa serie es: no le pasa nada a su televisor, no intente ajustar la imagen, controlamos lo horizontal y lo vertical, podemos confundirlos con 1000 canales. Y claro, es curioso cómo. En este caso, creías que ese jingle era una especie de mensaje subliminal por nuestra parte para desviar nuestras intenciones. O sea, nosotros, cuando escuchamos esa réplica, la verdad es que flipamos. Dijimos: ostras, pero esto no puede ser verdad. Yo creo que este hombre está de broma. Una cosa muy rara, ¿no?
Madre mía, me alegro que me digas eso, porque claro, eso fue totalmente una, ya no confusión, sino desconocimiento de que vosotros, más que nada, hay que entender que si no escuchas Dimensión Límite, quizá digas tú, ¿y a qué viene ahora? No, a lo mejor no entiendes que pongas un corte de película, ¿no? Pero ahora que yo lo escucho sé perfectamente por qué lo hacéis,
Sí, no,
y
no, y tiene
claro,
razón.
se justifica, ¿no?
Claro, evidentemente no tenías
Yo en
por qué
ese momento
saberlo.
no conocía la serie, luego
Claro,
me
claro.
acuerdo también que me lo dijeron, ¿no? Y dije yo, joder, pues ya. Ya me di cuenta yo que no había estado muy, muy avispado. Yo pensé que era una cosa que habíais hecho vosotros, pero bueno, claramente eso
Uy,
sumado al otro, pues.
ojalá tuviera yo esa voz que tiene el señor de la intro, madre mía. No, bueno, no pasa nada. A ver, no, nosotros no lo tomamos como una anécdota, es decir, nosotros pensamos: bueno, esto. Claro, fíjate, eres uno de los ejemplos de hasta dónde puede llegar la conspiración, ¿no? Y insisto, pero es que yo creo que la persona más capacitada para hablar de eso eres tú, no soy yo, porque yo no he estado dentro. Es decir, yo no, nunca me he visto seducido de una forma tan, tan brutal por este tipo de teorías o por esta suerte de divulgadores, a los cuales, por cierto, la mayoría desconozco, conozco a los más mediáticos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me hablas a lo mejor de 15 divulgadores de la geopolítica y a lo mejor conozco a tres, de nombre, y
Pero, por
alguno más de
ejemplo, conoces
política.
a Salvador Freixedo,
Sí,
¿no?
claro,
Y recuerdo
pero
una entrevista contigo que también pues tenías tú tus diferencias con él, ya que habíais un poco destapado el tema humo y él aún lo reafirmaba, ¿no? Y bueno, Salvador Freixedo de alguna manera fue quien creó la idea de José Luis, no solo él, ¿no? Sino Salvador Freixedo, David Icke y Andrea Faber-Kaiser, él unía todo y más o menos cuadraba, ¿no? Las hipótesis. En el
sí, no.
sentido de que eran bastante radicales los tres, ¿no? Por lo
No
menos.
recuerdo yo que. No recuerdo lo que comentas de Freixedo. Yo.
Una
Que, es
entrevista que
que.
le hiciste, no sé
Ah,
si.
en la sombra del
Sí.
espejo. Sí. Bueno, que le preguntamos por humo y que él creía que había algo de real. Sí, vale, ahora recuerdo. Vale. Te lo agradezco. Claro, es que han pasado tantos años ya que no. Esto fue en 2007. Fíjate, se ha llovido. Pues mira, hace poco estuvimos con Freixedo. El 26 de abril tuvimos una reunión de investigadores precisamente en Compostela. Y ella estuvo allí, estuvo Freixedo. Y no os puedo adelantar mucho porque si no Miguel Blanco me mata, pero estar atentos a Espacio en Blanco las próximas semanas, porque muy breve, ya te digo que de aquí a 2 semanas como mucho, Vamos a hablar, vamos a hacer un especial a Sábado Freixedo. Y bueno, ahí vais a poder escuchar no solamente antiguas intervenciones suyas, sino también sus propias teorías aún en 2014 y demás. Y es un tipo realmente genial, ¿no? No solamente por, bueno, las cosas que cuenta sobre estos temas siempre son más o menos discutibles, ¿no? Ya sabemos que Sábado Freixedo es una persona que no le importa nada lo que piensen y que tiene una serie de teorías y las lanza. Sin ningún pudor, ¿no? Faltaría más. Pero es una figura interesantísima, sobre todo por sus inicios, por cómo evoluciona. Yo la recomiendo encarecidamente. Y algo, una cosa que yo comentaba precisamente con él y que es algo que contaremos en Espacio en Blanco, es que muchas de las teorías que hoy en día se atribuyen estos exopolíticos que han salido desde hace 5 o 6 años, que yo sepa en España no hay más, corrígeme si me equivoco, Martín, porque posiblemente me equivoque. Pero yo de exopolítica llevo escuchando hablar 6 años, no más, aquí en España.
Sí, que yo sé cómo.
De 2009 o así, desde el Congreso. Cuando yo, cuando nosotros en La Sombra del Espejo, creo que fue en 2000, en 2009, en 2009 entrevistábamos a CERADES para que nos contaran qué consistía el evento de exopolítica. Yo era la primera vez que lo había escuchado en mi vida. Y estamos hablando de 2009. No sé, a lo mejor llevaba un año por aquí coleando el término, ¿no? Imagino que sí, porque yo era aún un auténtico desconocido.
Yo el término creo que salió de ahí. Y bueno, creo que se habían hecho quizá eso política en otros países, pero no eran
Sí,
conocidos aquí.
pero, claro, pero no sé si con ese nombre yo recuerdo el Discussion Project, por ejemplo, pero no sé, no estaba contemplado como exopolitik, ¿no? Entonces no lo sé. El
Yo
caso es
tampoco.
Lo que comentaremos es que efectivamente Freixedo hace ya 30 años, y vamos a escuchar los cortes, vamos a escuchar sus intervenciones en Espacio en Blanco mismamente en el año 80 y pico, ¿no? Él ya hablaba de todos estos temas que hoy en día se atribuyen los exopolíticos, ¿no? O sea, se podría decir que hasta cierto punto uno de los fundadores de las teorías que hoy en día se engloban como exopolítica fue precisamente Salvador Freixedo, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo que decir que por lo menos desde mi parte y desde la parte de José Luis, con todas las diferencias que puedo tener con él, ¿no? Siempre hemos dicho la fuente, ¿no? Hemos hablado de las teorías de Freixedo, pero dando la fuente. No sé si otras personas lo han hecho sin decirla, ¿no? Pero
bueno, fíjate, a lo mejor cuando yo digo se atribuyen, no sé si se autoatribuyen o se le atribuyen, ¿no? A lo mejor cuando hablamos de, hay personas que explican un poco las teorías, ¿no? Porque los extraterrestres hacen esto y otro y nos dominan. Yo no sé si ellos han citado o no la fuente, pero está claro que hoy en día cualquier persona joven que se empieza a aficionar a estos temas y entren precisamente por la oxopolítica, como no le citas como fuente, ellos no tienen por qué saber que esas teorías que se están citando en ese momento son de Salvador Freixedo, ¿no? Con lo cual, insisto, muchas de las teorías que se han atribuido a la nueva corriente de exopolítica ya vienen de Freixedo, es a lo que me refería. No sé si hay gente que se la ha autoatribuido, no lo sé. Imagino que sí, pero no lo sé, tampoco puedo aseverarlo, ¿no?
No, sí, yo también supongo que como se suele olvidar la palabra hipótesis y la palabra fuente, pues seguramente en alguna ocasión ha ocurrido, ¿no? Por alguna persona.
De hecho, esas hipótesis están ahí, evidentemente, pero en lo que respecta a las fuentes, me gustaría a mí ver las fuentes de aquellas personas que van soltando discursos de estos sin parar, de que la ONU viene de los Onunaki y una serie de cosas también, no sé, hay cosas muy raras que se pueden escuchar por ahí de ciertos divulgadores, ¿no?
Sí, ahora
Como
que
los
hablas de
cartas.
eso me recuerda un poco cuando lees los, tienes leído Entre los Límites, ¿no? Artículos de
Sí.
Luis Carlos Campo.
Justo lo iba a decir, Luis Carlos Campo, ¿no? Creo que es un poco el
Parece que te
artífice.
cuesta un poco leerlo, ¿no?
Sí, ostras, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que lo hace aposta, hay una conspiración ahí. Pero no, yo no sé si Luis Carlos Campo, no lo sé, me gustaría que me respondieras, porque a lo mejor tú sabes más que yo. ¿Tú crees que este tipo se cree lo que cuenta?
Pues yo en el caso de Luis Carlos Campo no lo he conocido, ¿no? Directamente, pero sí que conocí a una persona que de alguna manera pues acabó colaborando para su página haciéndole, creo que es la misma persona que le hace esos dibujitos, bueno, digamos esos diseños de Photoshop tan bonitos que se ven en su página, ¿no? Creo que es la misma persona, únicamente que ahora tengo a otra persona que le haga lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo conocí a una persona dentro de la conspiración que luego se fue, empezó a colaborar en su página y bueno, yo le dije que hombre, que si yo le tenía hecho una página para él y él colaboraba con la página de Luis Carlos Campo, pues que yo no, las dos cosas no me parecían compatibles. Entonces al final le dije, bueno, que le cerraba el rollo. Esa persona me habló. La primera cosa que me dijo es que estaba colgado. De hecho me decía, por las cosas que me escribe en Gmail y tal, y los mensajes, está colgado, ¿no? Le hablaba de maestros ascendidos, muy New Age, ¿no? en ningún momento él vio pues que le negara lo que escribía, ¿no? Digamos que en ningún momento le decía esto es todo coña ni nada, ¿no? Por eso también me extraña, porque el otro día también, bueno, el otro día, hace unos meses, ¿no? Vi un comentario que le ponían en Tras los Límites una persona que era coña, ¿no? Que Luis Carlos Campo era, pues, de broma, ¿no? Que no se diera cuenta que le pasaba algo, ¿no? Bueno, yo también pienso que es un poco así, ¿no? El que no se dé cuenta que está de broma o está loco y lo sigue leyendo, pues tiene un problema.
Hombre, yo, claro, esto es un poquito más delicado. Yo no me atrevería a decir tanto, ¿no?
Bueno, por lo
Pero
menos
aunque.
de un problema de lectura y de comprensión, no, no voy a decir.
O de otra cosa, sí, no, no, si no vas mal encaminado, pero no lo sé. Yo ahí no soy tan tajante como lo pudo ser en su día cuando hacía ese tipo de comentario mi compañero Manuel Berrocal, ¿no? No lo sé, pero sí que es cierto que, hombre, a mí me sorprende, insisto, volvemos a lo que decíamos antes. Hay muchas cosas de esta mal llamada conspiración, ¿no? O teorías de la conspiración, o de esta, no sé si conspiranoia, a lo mejor sería más correcto, no lo sé, yo aquí en términos me pierdo un poco, ¿eh? No lo sé. Pero me parece realmente fascinante, fascinante, como decíamos antes, que haya tantísima gente que siga a pies juntillas a alguien como Luis Carlos Campo. Es decir, pero vamos a ver, pero estás leyendo lo que está poniendo este hombre. Y fuentes, bueno, me parece. Bueno, sí, alguna vez que otra vez cita sus fuentes. Son fuentes muy particulares, ¿no? O algunas fuentes son reales, pero las mezcla con otras cosas. Entonces, es que es muy difícil desentrañar cada una de las cosas que cuenta, insisto, porque hay gente que tiene una capacidad increíble e innata para coger una serie de ideas que no tienen absolutamente nada que ver y unírtelas. Yo creo que eso forma parte de un gran orador. Es decir, una persona que crea en lo que dice o que esté convencida de todo lo que cuenta no tiene por qué ser una excelente oradora. En este caso, una de dos. O se dan ambas cosas o hay un excelente orador que miente. Yo no lo sé. A mí me cuesta mucho creer que este hombre crea en todo lo que dice, ¿eh? Me cuesta mucho creerlo,
Claro,
te
yo
lo juro.
opino que tengo dos posibilidades en mi mente, no, no sé cuál es la verdad, porque para eso tendría que conocerlo y bastante tiempo, ¿no? Para saber pues, de dónde cogía y demás. Pero por lo que yo veo, ¿no? Yo entiendo que hay dos hipótesis. Una, o que esté loco y tenga una enfermedad mental que le haga no acordarse de las cosas que escribe y por eso se contradice a sí mismo, ¿no? Que podría ser probable. Y la otra sería que simplemente sea un mentiroso, ¿no? Y un aprovechado, que también pues, los hay en el mundo, ¿no? No sé
Ya,
cuál es la verdad.
profeta, es una pena porque llega un momento en que para intentar discernir el grano de la paja es realmente complicado. Y claro, es curioso porque ellos a nosotros nos llaman desinformadores, cuando me da la ligera impresión de que los primeros que están desinformando son ellos. Pero en el sentido de, están cogiendo una serie de cuestiones que tienen una base real con otras que tienen una base absolutamente irrisoria e inventada. Y las unen, pero como el que unta mantequilla con pan, o sea, con una facilidad increíble. Yo eso no sé hasta qué punto puede ser peligroso, ¿eh? Es que no sé, no sé. A mí, insisto, me parece un tema tan fascinante como terrorífico. También lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que tenemos un caballo de batalla importantísimo como es la exopolítica. Todos aquellos que nos interesan realmente estos temas, ¿no? Se nos ha metido ahí un cáncer de proporciones increíbles y que yo no sé. No sé a dónde va a llegar. Hoy en día, no sé, a mí yo te puedo contar una anécdota. Yo hace poco, no, hace poco, hace a lo mejor cerca de un año, por cuestiones familiares, yo resulta que hablé con una vecina que yo no conocía, que era conocía por mediación de un familiar, que, bueno, pues hablando de todo un poco y demás, y dijo, ah, pues yo tengo un familiar, se refería a mí en este caso, que le gustan estos temas. Ay, pues que me llame, porque a nosotros también, tal y cual. Bueno, insistió mucho y finalmente. Pues al final, más por compromiso que por otra cosa, porque no conocía a esta persona de nada, finalmente pues acabé poniéndome en contacto con ella, ¿no? Y claro, precisamente esta persona me empezó a comentar un poco pues cuáles eran sus inquietudes, ¿no? Y claro, me di cuenta rápidamente de que sus inquietudes están más cercanas a Luis Carlos Campos que, por ejemplo, ¿qué te digo yo? A JJ Benítez o a Iker Jiménez. Te pongo dos ejemplos de divulgadores muy conocidos por todos, ¿no? Y claro, y es curiosísimo, por eso digo que cuando estamos hablando de que tienen una gran cantidad de seguidores, no lo estoy diciendo porque vea el número de comentarios de sus entradas, y las entradas en foros de estos tipos, ¿no? Sino porque yo mismo me he podido encontrar con gente que se sentía atraída por estos temas y ha terminado recalando la exopolítica, lo cual me parece algo realmente, realmente triste, ¿no? Es decir, oye, hay asuntos tan fascinantes dentro del misterio. hay temas que se pueden seguir desde el punto de vista científico. Hay otros que es un poquito más complicado, ¿no? Pero yo creo que es tan fascinante todo lo que tiene que ver con estas cuestiones y su investigación objetiva, que tener que, no sé, tirar por las teorías exopolíticas es... No sé, yo a mí me cuesta mucho concebirlo, ¿no? Entiendo que hay que ser respetuoso, evidentemente, y hay que entender, y hay que intentar empatizar. A mí me cuesta mucho, todo hay que decirlo, con este tipo de gente, empatizar con todo el mundo, ¿no? Pero, ostras, de verdad, es que aquí tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema gordo, ¿eh? Con el tema de la geopolítica y con esta suerte de divulgadores, porque es increíble cómo venden la moto de la forma, lo bien que lo hacen. Y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de burradas que pueden llegar a decir. Es decir, señores, yo siempre decía lo mismo, ¿no? En Dimensión Límite lo dijimos en alguna u otra ocasión. Señores, nosotros no vamos a decirles que no escuchen a estos señores. No vamos a decirles que no crean en lo que les dé a usted las ganas de creer. Crean en lo que quieran y escuchen a quien quieran. Y bueno, y den ustedes fiabilidad a quien quieran, pero por favor, independientemente de la persona que se lo esté contando, contrasten todo lo que dicen. Y decimos nosotros los primeros, evidentemente. Es decir, contrasten absolutamente todo lo que escuchen antes de creerlo a pies juntillas. Que no es tan difícil contrastar ciertas informaciones, porque muchas de ellas son casi que de párvulo, ¿no? Como quien dice. Contrasten informaciones, que no es tan complicado, antes de creer a pies juntillas en lo que le va a decir un señor sobre ONU y Anunnakis, ¿no? Oye, vamos a ver, yo creo que debería haber un mínimo de autoexigencia personal, ¿no? Ya no hablo de un estamento que lo regule, ni muchísimo menos. Pues oye, yo no sé si tú has notado cierto avance o no. Yo no lo he visto. No lo he visto. Cuando estuve entre los límites este año y cogimos un poco la dinámica de coger algunas noticias generadas por esta suerte de personajes para comentarlas, yo he visto un cambio a peor. Es decir, yo no sé a dónde vamos a llegar. No sé, la verdad es que nos lo tomamos un poco a broma, pero es más dramático de lo que pensamos, ¿eh?
Es uno de los motivos por el que estoy yo aquí, ¿no? Porque yo creo que han ido a peor de radicales y ahora mismo el que disiente es uno de la CIA, un reptiliano, y ya lo tiene solucionado. Es algo que te lleva, es como una seta cuando dices, es que tiene el diablo dentro, en este caso no se lo quieren sacar, pero de alguna manera... Ese insulto es una manera de exclusión social del grupo, ¿no? Y como hay aquí un grupo creado de unas creencias, tú te tienes que ir para otro sitio si quieres disentir, ¿no?
Simplemente. Pero es que eso dice mucho o muy poco del nulo sentido crítico del personal, ¿no?
Sí, sí, claramente. Y del dogmatismo y la fanatización, ¿no? Yo también escuchaba ayer por YouTube, ya que a mí también me gusta escuchar ideas diferentes, ¿no? A una persona que hablaba de que, claro, el problema de que estas personas como Luis Carlos Campos tengan mucha gente y que ese monstruo, por así decirlo, se haya creado, el problema es de la gente, ¿no? Que muchas veces en la sociedad vemos cómo se elevan a personas, ¿no? Que quizá pues no han hecho nada bueno para estar ahí. No digo claramente en todos los casos, ya que esto no es para nada intención generalizar tanto en esta parte como en todas las demás que serán este audio, ¿no?
Mira, es que ese tema es muy polémico. Ese tema es muy delicado, lo que acabas de decir. A mí me parece también interesantísimo. Ayer, precisamente, yo hablaba de este tema con alguien a quien hemos citado indirectamente en este audio, ¿no? Como era Rodrigo Cortés y una compañera. Ayer lo hablábamos, precisamente, ¿no? Coincidíamos y demás y lo comentamos. ¿De quién es la culpa de que la gente sea engañada por un sinvergüenza? ¿De la gente o de sinvergüenza? Y ahí se abrió un debate muy interesante que yo siempre he tenido. Yo tengo que decir que la mayoría de las veces que he hablado de este tema con otros compañeros, estos compañeros, la mayoría de ellos, opinan que la culpa es de la gente. Yo me resisto. Yo creo que la responsabilidad que tiene el sinvergüenza es primordial. No discuto que la gente, como decía Petronio, quien quiera ser engañado que lo sea. No discuto que esa premisa se pueda dar. Evidentemente la gente es muy libre de seguirla lo que quiera, ¿no? Faltaría más. Pero yo sí me muestro muy beligerante con las personas que incentivan eso. Las sectas destructivas. ¿De quién es la culpa? De que haya gente que siga ese tipo de sectas. De que haya gente a la que se le ha lavado el cerebro. Y de que termine pensando que todos son el enemigo menos el tipo con túnica que le está soltando un sermón muy bien hilado, todo hay que decirlo. La mayoría de la gente piensa que la culpa es de los adeptos. Pero yo no estoy de acuerdo. Es que es muy fácil coger a una persona que en un momento dado de su vida está pasando por una mala racha, a nivel emocional, a nivel, no sé, económico, a nivel de pareja, a nivel familiar. Todos, en un momento dado, podemos ser vulnerables. Todos. Hasta la persona que se diga más fría. No, no, ¿qué coño? O sea, todos podemos pasar por un mal momento. Todos podemos entrar en un momento dado una de estas sectas. Porque no es una cuestión de la persona, sino de los momentos que atraviesa la persona. Entonces, claro, querer ver una responsabilidad última en la persona que entra o que se deja llevar por una secta, o en este caso, en la persona que cree en todo lo que dice un Luis Carlos Campo o un José Luis C o un Rafa Pal, a mí me parece injusto. Yo creo que la responsabilidad principal, es una opinión, insisto, y muy cuestionada, todo hay que decirlo, ¿no? Por la gente con la que he hablado del tema, la responsabilidad principal recae en los personajes que están diciendo lo que están diciendo y que están, no sé si directa o indirectamente, me gustaría pensar que indirectamente o sin ser conscientes, se están aprovechando de una situación personal. En este caso de la persona que acaba siguiéndoles, ¿no? Yo sé que esto que digo puede ser como muy tremendo, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, ¿pero qué está diciendo este? Está diciendo que yo estoy pasando por una mala época, no tienes ni puñetera idea. No lo sé, es mi opinión. Yo creo que es injusto culpabilizar a las personas. Yo creo que la culpa última, última, no digo yo que las que la gente que se mete a seguir este tipo de temas también tenga su parte de culpa, evidentemente, claro que la tiene, pero creo que la culpabilidad última, que la responsabilidad última, es el sinvergüenza que se sube a los altares. No de las personas que en un momento dado pueden llegar a seguirles. Creo, es mi opinión, ¿eh?
Bueno, esta opinión que daba yo, la efectuó yo M5, ¿no? En YouTube. Una serie que tiene luces y sombras, pues, sobre estos personajes también de los que hemos hablado aquí. Que, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero bueno. Por lo menos hay alguien que tiene una voz crítica. Desde dentro de ese mundo, no desde fuera.
No, pero vamos a ver, es que eso es necesario. Es decir, mira, hay otra cosa que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Parece que en estos temas, yo creo que lo entiendo un poco, ¿no? Es decir, cuando hablamos de este tipo de temas, está claro que estamos hablando de creencias, ¿no? Y las creencias son creencias. Y las creencias a veces son dogma de fe. Y es muy difícil discutir o discrepar. Discrepar es fácil, me refiero a discutir o llegar al hecho de que haya un intercambio de opiniones un sano debate cuando estamos hablando de temas que tienen algo de dogma de fe, ¿no? Pero yo creo, siempre hemos pensado en Dimensión Límite, por ejemplo, que es necesario. Es decir, si hay un tema que se ha puesto de moda, ¿por qué no tocarlo con diferentes puntos de vista? Parece como que eso no se debería hacer, parece como que haya que posicionarse. Oigan, bueno, yo personal está claro que nos posicionamos siempre, pero yo soy, en este caso, cuando como divulgador, salvo en excepciones muy contadas, como en el caso de la exopolítica, el programa que comentábamos antes, creo que siempre nos hemos intentado mostrar. No sé si lo hemos conseguido, pero al menos hemos intentado mostrarnos muy objetivos o muy neutros, ¿no? Aunque la objetividad absoluta no exista, pero lo hemos intentado. Y siempre hemos creído que en temas como, por ejemplo, de los que estamos hablando, como la conspiración, se podían abordar perfectamente desde un punto de vista ecuánime. Es decir, teniendo la visión a favor y la visión crítica, ¿no? Lo hemos hecho con muchos temas. No sé, por ejemplo, dedicamos uno al asunto polémico este de la medicina, de Hammer, ¿no? Y a otros tantos temas creemos que son, bueno, pues que son carnaza de debate, ¿no? Que son temas que tienen que estar ahí, que tienen que mostrarse al público tal y como se están desarrollando y también con una voz crítica. No sé, parece como que lo que hiciéramos estuviera mal para mucha gente, ¿no? O que tuviéramos que posicionarnos incluso en lo que respecta a la divulgación o desde el punto de vista periodístico, cuando nosotros, aunque tengamos nuestra opinión personal, creemos que es la gente la que tiene que tomar sus decisiones. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú y yo no estemos de acuerdo me parece algo, no solamente me parece bien, sino que me parece necesario. Es que evidentemente no tenemos por qué estar de acuerdo. Yo tengo una opinión que en un momento dado puede variar. Es decir, yo estoy abierto a variaciones. Si a mí alguien me demuestra algún día alguna de las teorías estas tan delirantes que sueltan, si me lo demuestran con datos, y esos datos se pueden contrastar y comprobar que así es. Oye, yo soy el primero que dirá, coño, pues mira, tienes razón. Hay extraterrestres entre nosotros y tenemos la prueba. Ojalá y así fuera. Pero es que la mayoría, por desgracia, la mayoría de las veces, por no decir nunca, se consigue demostrar absolutamente nada de lo que se dice en estos términos, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Nada, insisto, en teorías más delirantes. El hecho de que haya corrupción en el gobierno no es una teoría conspiranoica, es una realidad. No hay más que ver las noticias, ¿no? Es decir, eso está ahí. Pero bueno, insisto, yo creo que esa diferencia de opiniones es necesaria. Yo siempre hemos creído en ella en Dimensión Límite y yo siempre voy a seguir creyendo en ella, porque estoy convencido de que siempre puede haber una persona que me saque de un error, o siempre puede haber una persona que discrepe conmigo y que me haga ver las cosas de forma diferente a como las veía previamente. Yo creo que hay que estar abiertos absolutamente a todo. Siempre ser cautos, dudar absolutamente de todo el mundo, pero estar abierto a cosas que a priori puedas creer extraordinarias porque puedan demostrarte que así sean. Al fin y al cabo, ese es el verdadero escepticismo, y no el que promulgan otros personajes que no se creen absolutamente nada y que son negadores profesionales, ¿no?
Bueno, yo te animo a seguir en esa radio, en ese podcast Dimensión Límite, ¿no? Ya que a mí me ha ayudado mucho un poco para eso, para escuchar ideas diferentes y ver que quizá no en todos los casos tienes por qué estar pues con la razón, ¿no? Y que siempre puedes descubrir otras cosas. Además, no sé si es un programa de decir, porque lo digo yo y punto, como se suele hacer mucho en la conspiración, sino de dar las fuentes para que la persona pueda también descubrirlo por sí misma, ¿no?
O discrepar por sí misma de lo que estamos contando con
También, claro, sin
ciencia.
insultar.
No, no, bueno, a ver, lo del insulto es una cosa antes de esta
Claro, bueno,
charla.
no me refiero solo a por ti, sino por mí también, ¿no? Que si nos insultan, que bueno, el insulto se puede ya. Eso ya suele ser censurable en casi todos los sitios, ¿no?
Sí, pero
Básicamente porque
mira.
el argumento no hace falta insultar.
Antes lo comentábamos, ¿no? Antes de empezar esta, más que entrevista, esta charla, ¿no? Como quien dice que tenemos enteramos. Yo siempre, bueno, siempre, desde hace unos años, yo vengo diciendo, ¿no? Que medio broma, medio en serio. Y es que nosotros recibimos palos por los dos lados. Por la parte más crédula y por la parte más pseudoescéptica. Es decir, es muy difícil seguir esa línea sin que te den palos por ambos lados. Y también lo comentaba, el otro día tuve la ocasión de entrevistar a Miguel Blanco, ¿no? Por una iniciativa que hemos hecho durante esta temporada de la Ballena Alegre aquí en Guadalajara. Bueno, nos lo trajimos para que diera una charla a las personas que se acercaran, una iniciativa gratuita que hemos hecho este año. Y claro, yo aprovecho cuando vienen las personas que van a dar la charla, investigadores o divulgadores, para hacerles una entrevista previa, ¿no? Antes de la charla, y luego se cuelgan en formato podcast ambas cosas, la charla y la entrevista. Y yo ahí lo comentaba con Miguel, ¿no? Muy por encima, ¿no? Por cuestiones de tiempo no pudimos ahondar en ese tema que a mí me parece interesantísimo, y es el tema del escepticismo y la credulidad, ¿no? Digamos que esa especie de eterna guerra entre ambos bandos, que yo creo que en el fondo no debería ser tal, porque el escéptico de verdad es aquel que duda de todo, pero que nunca niega por sistema y que está abierto a la posibilidad de que esté equivocado o de que algo que se crea a priori inexplicado, pues finalmente pueda seguir siendo inexplicado, ¿no? Eso es el escepticismo, al fin y al cabo. Y yo lo comentaba con Miguel, es decir, bueno, es que hay un término medio también, ¿no? Es decir, parece como que tengas que estar en una de las dos trincheras cuando no es así. Cuando tú puedes perfectamente ser una persona que crea en la posibilidad de que haya algo extraordinario y no te creas la primera chorrada que te suelten. Es algo tan simple como eso. Bueno, pues parece que no, que tienes que estar en un bando o en otro, ¿no? Y yo comentaba con Miguel la tremenda dificultad de mantenerse entre ambos bandos, ¿no? Y él me decía, he visto a muy, muy, muy poquita gente que lo haya conseguido. Yo estoy con él. Yo pienso como él. Es muy complicado, porque al final, como recibes palos de ambos bandos, siempre te miras volcándote hacia un lado o hacia otro. No necesariamente por las críticas o por los palos, sino por tu evolución personal, una serie de cuestiones que yo, bueno, puedo imaginar, pero a las que yo aún no he llegado. Quizá sea porque aún me considero demasiado joven, ¿no? Para ello. Pero, de verdad, yo animo a los que nos estén escuchando a que se intenten unir a ese bando, entre comillas, que no es tal. Del funambulista, del término medio, del ni tanto ni tampoco. Los extremismos siempre han sido malos. No sé por qué hay que seguir utilizándolos en estas cuestiones. Oigan, el sentido crítico debería ser necesario. necesario. O sea, no es una cuestión de que el sentido crítico con estos temas sea recomendable. No, oiga, es que es necesario. Es que yo no concibo a una persona que investigue estos temas sin un parecer o un sentimiento escéptico. Es que me parece absolutamente fuera de lugar. No podemos tratar de buscar una verdad en estos temas sin estar lo suficientemente precavidos sobre los mismos o tener un mínimo sentido crítico. Es lo que siempre hemos intentado llevar a cabo en Dimensión Límite, es por lo que hemos abogado tanto también en La Sombra del Espejo, en una buena parte de La Sombra del Espejo y en Dimensión Límite, e intentar fomentar el sentido crítico que cada uno debe tener, primero hacia lo que le cuentan y segundo y aún más importante hacia sí mismo. Y yo creo que es una filosofía no solamente de divulgación, sino de vida, que deberíamos empezar como mínimo a contemplar. Es al menos nuestro humilde punto de vista, ¿no?
Bueno, ya para terminar voy a traer un tema que quizá traiga un debate, pero...
Dispara, me encantan los debates.
Bueno, yo voy a dar primero mi opinión y luego tú da la tuya, ¿no? Pero es un poco algo que yo pienso que desde... A veces desde el punto de vista de... por así decirlo, del mundo del misterio, ¿no? A veces se da a entender que la conspiración y los reptilianos incluso, ¿no?, no tienen nada que ver, que está separado. Es como una corriente que se ha creado pues paralela, ¿no? Yo creo que realmente que tiene su origen en el misterio, ¿no?, y que simplemente es una radicalización y un... Sí, diría una radicalización hasta el punto de convertir eso en creencia, ¿no?, y las hipótesis convertirlas en creencias. Y, por ejemplo, donde yo veo más claro que eso ha sido así, ¿no?, es, por ejemplo, en las abducciones, y por el mismo motivo que yo creo que se ha creado esa tipología de gris, ¿no?, ese arquetipo, también creo que al mismo tiempo ha aparecido un arquetipo nuevo o un ser nuevo, que es el reptiliano, ¿no?, que entra dentro también de esa teoría de los humanoides, ¿no?, que ya que sin humanoides es imposible casi concebir un reptiliano. Por lo tanto, también esa unión con eso, ¿no? Y luego, un poco también, siempre desde la conspiración se dan como pruebas, ¿no?, documentales basados en que, bueno, han nacido del misterio, como por ejemplo Alternativa 3 o Mirlo Rojo, ¿no? Y de esas teorías sale un poco la conspiración. Yo creo que su origen está en el misterio, pero ya digo, desde una radicalización. También hay que entender que, por ejemplo, Juan José Benítez ha reconocido que Mirlo Rojo pues no eran imágenes inéditas y reales, y también Jiménez del Oso ha reconocido que Alternativa 3 era un falso documental. Que supongo que no todos los conspiránicos sabrán esto, ya que les interesará más la otra opinión.
Hombre, yo creo que está un poco superado esto ya, ¿no? Pero bueno, sí.
Bueno, de claro, hecho, superado quizá por el misterio, pero la conspiración ha tomado esos documentos antiguos, ¿no?, como pruebas.
Qué curioso. Interesante.
No sé qué opinas sobre si tiene su origen. ¿Tú qué opinas? ¿Que está algo relacionado o es algo aparte?
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Claro, es que, a ver, habría que definir qué es el misterio. O sea, ¿a qué denominamos mundo del misterio? Creo que habría que empezar por hacerse esa pregunta, ¿no?
Yo me refiero a, pues, revistas, programas de radio y demás, ¿no?, con una temática, pues, parecida, ¿no?, que quizá no es correcto llamarle mundo, ¿no?, pero bueno.
No, bueno, yo no sé, no he entrado demasiado en estos debates. Hay gente que considera que es un mal llamado mundo del misterio. Yo la verdad es que tampoco me lo he planteado demasiado. Yo me gusta lo que me gusta y punto. No me he metido demasiado en debatir sobre si está bien o no mal llamado, ¿no? Pero no, te lo preguntaba porque, claro, hay personas que lo que consideran mundo del misterio es mucho más amplio que esto que comentas. El misterio está en todos sitios, está en todas partes. Es decir, no sé, para mí las mujeres son un auténtico misterio, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Centrándonos en lo que tú me comentabas, vamos a ver, está claro que todo lo que tiene que ver con la tesis reptiliana tiene una relación inequívoca con el enigma extraterrestre, y que evidentemente, porque los reptilianos son extraterrestres, ¿no? Corrígeme si me equivoco, creo que así es.
Sí, por lo menos eso es lo que se da a entender, aunque están supuestamente en otra dimensión, y bueno,
sí.
También teorías y hipótesis, depende de la persona.
Claro, pero esas hipótesis o teorías irían al remolque de las hipótesis o teorías que se suelen dar para intentar explicar el fenómeno ovni, con lo cual creo que sigues teniendo razón.
La única diferencia es que se quita la palabra teoría o hipótesis, entonces se convierte en un dogma.
Sí, bueno, también hay una interesantísima guerra que está latente entre mis propios compañeros cuando hablamos de ufología, de si la ufología está estancada, si deberíamos seguir recogiendo casos o deberíamos empezar a sacar conclusiones. Yo soy de los que sigue siendo un amante del dato. A mí me sigue encantando ir a hablar con gente, con personas y que me cuenten lo que han visto, cómo era, cómo ha cambiado incluso su percepción de la vida o del fenómeno en sí que ha visto. Es decir, yo considero que es muy interesante, pero la mayoría de mis compañeros piensan que están estancado, ¿no? Hay, digamos, cierto debate a ese respecto. Pues con esto no sé si pasará algo parecido, pero evidentemente yo creo que hay una base de esta suerte de conspiraciones que estamos comentando, porque yo creo que salvo lo que hemos dicho al principio de la conspiración del sistema financiero, la mayoría de la charla ha derivado en temas que tienen una base o sin una base, al menos un cierto paralelismo con estos temas que solemos a los que solemos llamar misterios, ¿no? Pero sí, yo creo que, claro, cuando hablamos de reptilianos extraterrestres, pues hombre, evidentemente, si son extraterrestres, pues tienen que ver con el enigma extraterrestre. Y el enigma extraterrestre está directamente vinculado a la ufología, porque durante la evolución de la ufología, desde los años 40 hasta nuestros días, ha habido diferentes pareceres, diferentes corrientes que se han puesto de moda, ha habido diferentes, bueno, asuntos que se han popularizado más en un momento dado o en otro, como es el tema de las abducciones, como tú decías, que esto quizá encontramos su máximo auge en los años 80, sobre todo en América, gracias a libros como Communion o de Strieber o Intrusos de Hopkins, ¿no? Por ponerte solamente algunos ejemplos más conocidos. Y claro, creo que gran parte de esas teorías, por llamarlos de alguna forma conspiranoicas, por no decir delirantes, para mí son delirantes, parten lógicamente, o al menos en parte, de estos temas relacionados con lo que algunos o la mayoría llaman misterio. Entonces yo creo que sí, que efectivamente. Ahora bien, en lo que respecta a la exopolítica, claro, ¿tiene una relación la exopolítica con la ufología? Ellos a nivel interno te dicen
decir
que
al
no.
Respecto, deja una pequeña aclaración al respecto, que yo he escuchado, ¿no?, a Miguel Celades, el cual yo no considero un investigador, pero él sí se considera, ¿no? Él mismo ha dicho que empezó leyendo a J.J. Benítez, entonces quizá alguna relación sí que ha tenido en su vida ese libro, según él, que tampoco sé si esto es verdad, ¿no? Pero eso es lo que él dice.
Sí, bueno, es posible, ¿no? La verdad es que desconozco este dato, ¿no? No lo sé. El hecho de que tú empieces con unas lecturas no tiene por qué significar que luego todo lo que a lo que tú lleves en lo que tenga que ver con la divulgación tenga directamente que ver con eso, pero vamos, creo que sí, que inequívocamente todo lo que tiene que ver con la exopolítica, o gran parte de las cosas que tienen que ver con la exopolítica, porque también en aquel programa que hicimos nos decía que las energías libres tenían una relación con el tema. En fin, aquí yo me perdí un poco, ¿no? No sé si eso lo decía propio Celades o lo leí por ahí, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que sí, a ver, la vinculación existe. No sé si es total, creo que no, o es parcial. Creo que aquí habría que, bajo mi punto de vista, centrar el tema. Creo que esa vinculación como tal existe. Ahora bien, habría que entrar en otro tema. Es decir, la exopolítica, ¿podríamos considerar a la exopolítica actualmente en España, por hablar del país en el que nos encontramos ahora mismo, al menos tú y yo, ¿no?, como un negocio? Es una pregunta que lanzo, ¿no? ¿Es un negocio todo lo que tiene que ver con la exopolítica, con estas historias de ciencia y espíritu y demás? ¿O se hace única y exclusivamente para abrir la mente de todas aquellas personas confusas o para reforzar las creencias de aquellas otras personas que estén convencidas de muchas de las cosas que les cuentan, ¿no? Yo creo que habría que partir de ahí, es decir, saber si realmente esto no es un lucrativo negocio. Yo creo que lo es, me puedo equivocar, insisto, pero yo creo que lo es, ¿o no? Y ya, vamos a lo que me preguntabas. ¿Es este negocio, o surge este negocio, precisamente, de aquellas disciplinas relacionadas con el misterio? Pues es muy probable. Es muy probable, ¿por qué no? Hay gente que hace negocio con el misterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, no estoy diciendo que esto sea malo. Yo particularmente no lo he hecho. Pero bueno, no quiere decir que sea malo, o que sea algo reprochable, ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro, estos tipos hacen un negocio basado en una gran mentira, bajo mi punto de vista. Y eso creo que sí que podría ser más o menos reprochable, ¿no? Insisto, esto es una opinión muy personal. Entonces, sí creo que existe esa vinculación. Creo que yo estoy de acuerdo contigo. La hay. Totalmente, no lo creo, parcialmente está claro que sí. De hecho, a la vista están los datos y las teorías que promulgan y algunas de las fuentes que ellos ofrecen sobre las teorías que promulgan, ¿no?
Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo le darías al oyente un poco para saber discernir y sobre todo llegar a una información más, no quedarse simplemente en escuchar a las personas e indagar un poco más y descubrir un poco la verdad, ¿no?
Bueno, es una pregunta con la que no me siento especialmente cómodo por una sencilla razón, porque yo hace varios años tomé la determinación de que yo no soy quien para dar consejos. Si en algún caso concreto, porque la mayoría de ellos pues, seguramente ni siquiera respondí al respecto, no me los piden. Yo no soy nadie en estos temas, ni soy un gran conocedor de nada, no soy un investigador. En todo caso, me catalogaría más bien como divulgador. Yo solamente soy un periodista que se interesa por todo esto y que se lo pasó muy bien haciendo un programa de radio, bueno, o varios de ellos, con algunos compañeros, haciendo las cosas como le gustaban o como creía que debían hacerse, al menos es un fuero interno, ¿no? O compartido. Con lo cual, yo no soy nadie para dar consejos a las personas que nos escuchen. Lo único que sí que podría recomendar hasta cierto punto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la gente no se quede con lo primero que le cuenten, pero ni los exopolíticos ni nosotros dos en esta charla, que la gente piense por sí mismo. Fíjate, estamos hablando de filosofía clásica, ¿no? Es decir, simplemente pensar por ti mismo, ¿no? No sé, algo tan simple como eso, ¿no? Como una premisa filosófica de esas características. Y eso creo que debería ser la máxima a la que la mayoría de las personas creo que podrían llevar a cabo pues, todo, o incluso reflexionar sobre las cuestiones bueno, de las que se les informan, ¿no? Pienso honestamente que todos aquellos que siguen estos temas o que hasta cierto punto nos escuchan, nos siguen, deberían tener un poquito en cuenta precisamente que todo lo que se les cuenta, todo lo que se les dice, no es ninguna verdad absoluta. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que iba diciendo antes, ¿no? Yo creo que podríamos remitirnos a la filosofía clásica y recordar aquel sapere aude, ¿no? Aquel atrévete a servir de tu propio entendimiento. Yo creo que si eso se pudo aplicar a disciplinas como la social, la política, la económica y otras tantas, creo que también debería ser aplicada a todo lo que tiene que ver con el misterio. Que no se crean en lo primero que les cuenten, que contrasten todo aquello que les llegue y sobre todo que a poder ser mantengan un mínimo sentido crítico hacia lo que les cuenten, pero no solamente yo o el exopolítico de turno, sino cualquier persona que se encuentre por la calle, por mucha fiabilidad que estas personas les den, ¿no? Más sentido crítico y menos tragaderas. Es como la forma que yo tendría de resumir un poco esa filosofía que hemos intentado llevar a cabo con Dimensión Límite. ¡Sapere aude!
Bueno, pues muchas gracias por haber colaborado en esta cuarta parte. Gracias al oyente por escuchar. Esto es todo. Hasta otra. Chao. Someone I made.
Thank you.